propia ganancia y no debemos permitir que eso pase. Nunca vamos a dejar que eso pase. Never let
that happen. Los buques antinarcóticos se mantienen desplegados cerca de las costas venezolanas. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestra audiencia. Este martes, el 12 de mayo, aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo es Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda del COVID-19 y la conferencia de prensa del canciller Bruno Rodríguez, que está en progreso, pero tenemos los titulares de qué se trató allí y vamos en breve a tener el análisis sobre la misma. En cuanto al COVID-19, otro fallecimiento y más de 1.800 contagiados en Cuba, reporta ya a esta hora la prensa nacional en el boletín de noticias en el día de hoy. La cifra de fallecidos se elevó a 78, mientras que el total de enfermos, reportaron 21 casos durante esta jornada, con el aumento a 1.975 de pruebas que detectaron ya estos 21 casos, elevando la cifra a 1.800 contagiados a nivel nacional. Sumado a esto, en el plan informativo, al menos 3 aerolíneas estadounidenses planean reanudar los vuelos a Cuba durante el próximo mes de junio. El informe del decreto ley 370 criminaliza la libertad de expresión, así lo concluyó el Observatorio Legislativo de Cuba en las redes sociales, que está toda la documentación. Y el 35% del sector privado en la isla está sin trabajo por la crisis del COVID-19. Esto es todo lo que tenemos en cuanto al COVID y la información. La conferencia de prensa de Bruno Rodríguez en progreso, pero tenemos ya los titulares generales de lo que ha estado ocurriendo en la jornada hasta este momento. Sumado a esto, vamos a hablar durante el espacio también sobre el tema de los cajeros automáticos, la situación que continúa en medio del COVID-19, tendremos varios testimonios y tendremos reacciones desde Cuba a esta conferencia de prensa convocada por la Cancillería cubana a la 1:30 de la tarde, donde ha habido una clara indicación de buscar una connotación ideológica de la administración Trump con todo lo ocurrido con los ataques el pasado día 30 de abril a la embajada estadounidense en la capital norteamericana. Entre los titulares que vamos a ver si podemos tener, y vamos a tener información desde La Habana con Antonio Rodríguez, y después vamos a hablar con el pastor Mario Félix Llonar, que ha sido citado en esta conferencia de prensa también. Bueno, vámonos entonces con el que tengamos. Y para tener las primeras reacciones de lo ocurrido en la conferencia de prensa en el día de hoy, ahí a 1:30 de la tarde en la capital cubana, en la sede de la Cancillería, aún a este momento de la tarde, Bruno Rodríguez está respondiendo en una conferencia de prensa sobre los ataques de la embajada en los Estados Unidos y ocurrido el pasado 30 de abril. Interesantemente, en este contexto, aparentemente el canciller cubano, mencionó a los congresistas Mario Díaz-Balart, al senador Marco Rubio, a Ramón Saúl Sánchez, líder anticastrista de larga data aquí en el espacio, y otras personas, entre ellos también ha citado a el pastor bautista Mario Félix Llonar y su esposa Joaquín Marcheco en la conferencia de prensa. Tenemos el contacto ya en la capital norteamericana con el pastor bautista Mario Félix Llonar. Buenas tardes, Mario.
Y buenas tardes, Tomás. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Bueno, estuve llamándote, es noticia de última hora, me imagino ya estás informado. a la 1:30 de la tarde, la vi en vivo hasta que acaba de concluir la conferencia de prensa. En estos momentos está la rueda, la senda de preguntas y respuestas con los periodistas extranjeros, pero el texto leído por el canciller Bruno Rodríguez, evidentemente tratando de buscar una vinculación, está este hombre enfermo, Alexander Alazo, un hombre con problemas psiquiátricos, y el exilio anticastrista. Se menciona, pues, a figuras del exilio, se menciona una posible tolerancia de la administración Trump para la promoción de estas actividades, se menciona una iglesia, la Iglesia de Jesucristo, tengo entendido, en la zona del Doral, donde incluso estuvo el vicepresidente Mike Pence dando un discurso hace algún tiempo. Se menciona activistas venezolanos y finalizó la conferencia de prensa haciendo un emplazamiento a la figura suya, a la figura de su esposa, poniendo una imagen no muy conclusa de que ustedes estuvieron rondando la sede diplomática días después de ocurrido este incidente el pasado 30 de abril. ¿Alguna respuesta que usted quiera clarificar, tratar del canciller cubano, involucrar a la comunidad cubana y al líder como usted en este tipo de actos violentos?
Bueno, Tomás, te agradezco mucho, primero, llamarme y segundo, actualizarme, porque te tengo que confesar, fíjate, que el teléfono no ha dejado de sonar, pero yo no he podido escuchar todavía las palabras de Bruno, así que tú me has dado más o menos la idea de lo que él ha dicho. Voy a empezar por lo último. Tú, según te escuché, Bruno dijo que mi esposa y yo estuvimos rondando luego del tiroteo, ¿es así?
Sí, exactamente. Él dijo, y así terminó la conferencia de prensa, puso unas imágenes que no están claras, que pueden corresponder a usted o a su esposa, días después o horas después de eso, poniéndole ustedes que estaban en las cercanías de la verja de la Embajada Diplomática de La Habana. Dos figuras conocidas al exilio anticastrista más radical de los Estados Unidos, así dijo textualmente.
Bueno, esa última información de Bruno es totalmente falsa. Probablemente lo estén engañando a él, ¿no? Y tal vez él no sepa. Seguramente le han aportado imágenes de las veces que nosotros sí hemos ido frente a la embajada en ocasiones anteriores.
Bueno, sobre todo a pedir la libertad de un periodista, de un periodista preso en Cuba como Roberto Jesús Quiñones Asa, acompañando a su hijo.
Exactamente, la libertad de Roberto Jesús Quiñones Asa y el pastor Ramón Rigal, que sigue preso también, y bueno, de todos los presos políticos en Cuba. Pero lo cierto es, Tomás, que mi esposa y yo estamos en cuarentena aquí en nuestra casa, nuestra iglesia, donde estamos sirviendo, acá muy cerca de Washington D.C. también está junto con las demás iglesias cerradas físicamente, estamos dirigiendo todas las actividades virtualmente. Por lo tanto, te confieso que si yo pudiera ir todos los días a manifestarme frente a esa embajada que lo representa a ellos, lo haría. Eso no te lo voy a negar. Pero, lamentablemente, están desinformando al señor Bruno, porque mi esposa y yo, en estos últimos prácticamente dos meses, prácticamente no hemos puesto un pie fuera de nuestra casa. Todo lo estamos haciendo desde la casa. Estamos llegando, sí, a distintos lugares en el mundo entero, obviamente, pero de manera virtual, de manera espiritual, no físicamente. Así que ahí lo han desinformado a él totalmente.
Mario, hay un intento, sí. Perdóname, pero hay un intento de crear un caso, de crear una connotación entre el exilio cubano y este tipo de acto que todo el mundo ha condenado y vincularlo a la administración Trump. Es un intento desesperado.
Es un intento totalmente desesperado y que me resulta muy sospechoso, Tomás. Porque tú sabes muy bien que nosotros cívicamente sí hemos usado ese lugar, porque creo que es el lugar más indicado, para realizar protestas de todo lo que nos parece que está errado y totalmente injusto en nuestro país. De hecho, tú, que desde hace mucho tiempo estás en contacto con nosotros, cuando yo era el pastor allá en Tahuayabón, que me tenía que parar encima de la azotea de la casa para que tener cobertura, a mí me dolió mucho tener que salir de Cuba, Tomás, tú lo sabes bien. Lo estoy sufriendo todavía, pero yo decidí que si no quedaba más remedio, y de hecho salí como refugiado, y de hecho hoy yo no tengo pasaporte cubano, yo lo que tengo hoy es un refugee travel document otorgado por el gobierno norteamericano, así que soy mi esposa y yo, los dos, somos refugiados en toda la extensión de la palabra y no podemos volver a Cuba, lamentablemente, lo cual nos entristece.
Pero usted niega cualquier tipo de implicación con actos de violencia.
Totalmente, Tomás, porque eso va en contra totalmente de nuestra prédica, de nuestra teología, de nuestra filosofía de vida. Y lo que sí te puedo asegurar es que si yo tuve que tomar la decisión triste de tener que salir de Cuba porque las amenazas eran hasta la muerte, te lo puedo asegurar. Pero si tuve que salir de allá, yo decidí cambiar mi campamento de mi humilde pueblo de Tahuayabón, que extraño mucho, para cerca de Washington D.C., precisamente porque yo dije, si desde Tahuayabón pude decir algo que fue significativo para que el mundo conociera lo que sucedía en mi patria, pienso que cerca de Washington D.C., donde está el centro del poder mundial, algo se podremos hacer y decir y compensar un poco nuestra salida. Es lo que hemos hecho y como que cívicamente tenemos el derecho a protestar. Y siempre que hemos estado ahí frente a esa embajada, por cierto, se han pedido los permisos correspondientes, Tomás. Y además es una cuestión totalmente cívica, que nada tiene que ver con la violencia. Pero sí me resulta muy llamativo que parece que ellos, no solamente embajadas en los Estados Unidos, sino en las embajadas en el resto del mundo, están tratando de crear un caso porque ellos no solamente son reacios a que los cubanos protesten dentro de Cuba, donde está prohibido hacerlo, sino que quieren llevar esto al mundo entero, o sea, que globalmente impedir que se proteste contra ellos. Y lamentablemente para ellos, el derecho a la protesta es un derecho legalmente reconocido en casi todo el mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, aunque en Cuba ellos no lo reconozcan. Y me parece que detrás de esto, yo no conozco a ese señor que tiró los disparos ni nada, pero bien podría ser una estratagema de ellos para, obviamente, impedir que se sigan protestando, que ciudadanos cubanos o extranjeros incluso protestemos en contra de todas las barbaridades que ellos cometen dentro de la isla. Y eso lo seguiremos haciendo, Tomás, porque lo hacemos cívicamente y lo hacemos pacíficamente y en contra de la violencia, pero en primer lugar en contra de la violencia de ellos mismos. Porque si hay alguien violento en esta historia, esos son ellos.
Gracias, Mario. Gracias, Pastor Mario Félix Llonar, en Maryland. Y nos vamos a la capital cubana, el contacto con el líder del proyecto Estado de SAT, Antonio Rodríguez. Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Rodríguez,
un saludo para ti y a todos los oyentes también.
Rodríguez, sé que estuviste al tanto, traído mi opinión periodística, tú eres el analista y eres un líder de la oposición en Cuba, traído esto por los pelos, tratando de vincular la administración Trump con este elemento y llamando la atención, en mi opinión personal, del secretario de Estado, que ha ignorado este asunto por su importancia. ¿Cuál es tu lectura de lo que acabas de escuchar? Todavía anda la rueda de preguntas y respuestas con los corresponsales extranjeros y la prensa acreditada, pero el texto concluyó con lo escuchamos íntegro. ¿Qué tú ves detrás de esto vincular a congresistas cubanoamericanos, a líderes cubanoamericanos? ¿Cuál es tu lectura de este guión que ha dado hoy el canciller cubano?
Yo diría que una muy, muy mala guión de una teoría de conspiración que está lanzando, porque realmente, por lo que yo he visto, es un individuo que tiene problemas mentales, de los cuales hay pruebas sustanciales. Hay pruebas, y lamentablemente en este planeta hay muchísimos incidentes que se dan con personas de esas características. Todo lo que ellos alegan, incluso que el hombre estaba dispuesto a ir a matar, mira, fue a las 2 de la mañana, no fue a plena 2 de la tarde o 11 de la mañana. O sea, hay muchos elementos que se pueden usar precisamente para entender la versión oficial que se está dando. Yo creo que es parte de todo el escenario que ellos están montando, están tratando de montar. Y por otra parte, el handicap que tienen o la tremenda dificultad de explicar cuando se le pregunta el tema de los ataques acústicos. Porque para una parte incluso alegaron que las personas que estaban aquí habían, según ellos, sufrido una especie de histeria colectiva, cuando habían pruebas médicas que estaban dando esas afectaciones. Sin embargo, en este caso que se está alegando todo un problema de desequilibrio mental, bueno, pues sencillamente ellos lo que están armando es una gran teoría de conspiración, según qué es lo que hay detrás de este acto.
Me llama la atención, Rodríguez, que dos, independientemente de ataques al congresista cubano-americano, pues Mario Díaz-Balart, al senador Marco Rubio, a algunas figuras del exilio histórico, incluso activistas venezolanos, el centro del ataque fuera del presidente Trump han sido el secretario de Estado Mike Pompeo y Mike Kozak, un veterano diplomático que tú recuerdas que estuvo acreditado en La Habana al frente hace algunos años a la sesión de intereses. Llama la atención que, en efecto, si hay que reconocerlo, el secretario de Estado y Mike Kozak han sido consecuentes denunciando diariamente la política hostil contra ustedes, los disidentes, contra periodistas independientes, y se convierten en el centro del ataque de la respuesta cubana. ¿Sospechoso o coincidente?
No, yo creo que era evidente que iba a pasar, ¿no? Igual que es evidente que van a tratar de escalar con esta situación, que claramente está en las manos de los tribunales norteamericanos, donde hay un Estado de Derecho, donde realmente se cumplen los estándares a nivel internacional. A diferencia de lo que ocurrió aquí con todo este asunto que hablábamos de la investigación de los ataques sónicos y otros puntos. Yo creo que ellos van por el escenario tan difícil que tienen frente a ellos, todo esto de la pandemia, la tremenda crisis económica que se agudiza aún más con esta situación, las rípidas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, que reclama que en Cuba se respeten los derechos y libertades básicas. O sea, todo eso genera un escenario que ellos van a montarse sobre esta situación para tratar de ver qué grieta puede hablar y cómo puede relajar un poco las presiones que están sintiendo.
Las gracias en la capital cubana al director del proyecto Estado de Salta, Antonio Rodiles. Nos quedamos en la capital cubana teniendo reacciones aquí en vivo en Radio Martí a esta conferencia de prensa que aún continúa en progreso en la sección de preguntas y respuestas con la prensa acreditada en el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero ya a las 2:00 de la tarde concluyó el guión leído por el canciller cubano y vamos a tener una reacción de uno de los prominentes líderes de la disidencia cubana. Se trata de la economista cubana y directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello. Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, un saludo para ti, para las personas que hacen el programa y sobre todo para el público.
Bueno, Marta, tu lectura de este guión leído, hay un interés, en mi opinión, de tratar de vincular la administración Trump con este incidente lamentable que fue condenado por todo el mundo, producido por un cubano, Alexander Alas, un hombre que tiene problemas mentales, lo ocurrido en la madrugada del 30 de abril. ¿Está tratando el canciller cubano de responsabilizar, de buscar y llamar la atención de figuras como Mike Pompeo, secretario de Estado, Michael Sack, usando a figuras como Ramón Saúl Sánchez, líder exiliado, como el pastor bautista Mario Félix Llonar, que junto a su esposa han acudido en múltiples oportunidades a la embajada norteamericana a pedir la libertad de los opositores presos de Roberto Jesús Quiñones Ace? ¿Cuál es tu lectura de esto que ha ocurrido hoy a la 1:30 y que terminó a las 2:00 p.m? De la lectura del guión dado por el canciller cubano.
Sí, déjame decirte en primer lugar que en Cuba no hay ideología, porque el socialismo no es una ideología. Eso es algo en que la gente no cree. ¿Y qué pasa? Que siempre están buscando una motivación ideológica para entretener al pueblo. Nosotros estuvimos con la ideología de Elian muchísimo tiempo, la gente le cogió lástima al niño, etcétera, etcétera, y eso se explotó aquí al máximo. En estos momentos que no hay nada, pues tratan de explotar la ideología de este señor que evidentemente tiene problemas mentales y que han tratado de vincular a algunos sectores de las personas que están exiliadas en los Estados Unidos y se manifiestan en contra de la dictadura. Esto es llevado por los pelos. Yo recuerdo y me viene a la mente el juicio de la Patria de Todos, en que estábamos cuatro miembros de la disidencia en este juicio, y pusieron a un historiador de la seguridad del Estado, que en ocasiones sale por la televisión todavía, y este hombre hizo un organigrama donde la cabeza del organigrama era la CIA, y al final empezó a pasar por toda una cantidad de gente que llegamos nosotros en lo último del organigrama a ser miembros de la CIA. O sea que son cosas que dan hasta risa, porque se ve de la manera en que ha manipulado toda la información el ministro de Relaciones Exteriores para llegar a concluir que este hombre está influenciado por gente con la que tenía relaciones y como todo el mundo puede tener relaciones.
A mí me llama la atención, Marta, que sumado a la citación de cubanos exiliados, activistas acá y eso, hacen eco en el centro de la acusación del canciller el llamado de atención sobre Mike Pompeo, secretario de Estado, que en efecto ha minimizado el impacto, si tuviera algún interés de manipulación política o de una operación contra Cuba, de lo que ocurrió el 30 de abril, y también de una figura que tú conociste en Cuba como Michael Sack, un veterano diplomático, que en ambos casos, si es verdad, que diariamente realmente son críticos de las violaciones que comete el gobierno cubano contra su propio pueblo y se hacen eco de estas denuncias. ¿Te llama la atención esto?
Sí, yo pienso que les ha molestado mucho que Pompeo haya hecho caso omiso de esto, porque me imagino que una persona que tenga sobre sus hombros la responsabilidad de un país como los Estados Unidos desde el punto de vista de las relaciones exteriores, pues sencillamente no puede preocuparse de un demente que en unas horas de la madrugada ha tiroteado la embajada. Y entonces no le ha dado la menor idea de hablar de esto. Sin embargo, cuando estaban activos los tratamientos contra los diplomáticos cubanos, los diplomáticos americanos aquí en Cuba, las afectaciones, etcétera, bueno, eso no es un acto terrorista, eso es sencillamente que ellos no saben lo que es y que no está pasando nada. Pero sabes que fue no solo a los Estados Unidos, también estuvo con los canadienses la situación. Y lo minimizan sencillamente y no se preguntaron ellos mismos por qué lo minimizaron.
Increíble. Las gracias en la capital cubana a la destacada economista Marta Beatriz Roque Cabello. Concluimos así nuestra primera parte de hoy, Cuba al Día. Este martes 12 de mayo nos vamos a la pausa en esta tarde agitada de noticias. En breve regresamos con nuevos invitados.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos a las 5 de la tarde por Radio Martí y por radiotelevisionmartí.com.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona Aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día este martes 12 de mayo, Tomás Cardoso aquí en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, dándole seguimiento al panorama informativo nacional. Nos vamos ya a la capital cubana, el contacto hasta ahora a la tarde con el sociólogo, el doctor en ciencias sociales, Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Buenas tardes, Ángel.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, un poco preocupado, no es el tema que voy a tratar contigo, pero vi íntegramente, sin la sección de preguntas y respuestas, a la conferencia del canciller cubano. No sé por qué me llama la atención, y usted está más acostumbrado a esto que yo, que me parece que hay un interés de encubrir los problemas económicos y profundos que hay en Cuba con el diferendo bilateral con los Estados Unidos. ¿Van por ahí bien encaminados los tiros?
Sí, exactamente, sí. Yo considero que por ahí va. Esta situación ya había sido probada ante los medios de comunicación, es decir, había contenido suficiente ya del problema, no había nada ya que aclarar, es decir, amén de cuál fuera la decisión o cuál fuera la opinión del gobierno cubano, que es respetable, como puede ser también la del gobierno norteamericano. Cada cual podía tener su opinión, pero ya no quedaba más nada de aclarar. Y esta aparición pública ahora, bueno, lo que demuestra es claramente que queremos crear una crisis producto de que no tenemos la capacidad de gestión para hacerle frente a la crisis real, que es la crisis económica frente al coronavirus, la crisis por desabastecimiento, la crisis por la falta de organización. Es decir, en ese sentido, y entonces, bueno, decidimos ahora crear una nueva crisis, un enemigo que siempre viene y tenemos que entonces unirnos de ese concepto de falsa unidad que nos prometen, que viene alguien a agredirnos y entonces no podemos ahora estar divididos, tenemos que juntarnos para hacerle frente. Y esto es lo que ha mantenido el gobierno cubano durante 60 años, claro. La falsa unidad de los cubanos.
Y hablando de esa crisis precisamente, Ángel, y por eso queríamos su comentario, que es un capitalino, y te felicitamos porque ya tuviste acceso a tu tarjeta de identificación en Centro Habana, como todos. Sí. Pero Ángel, nos hablan cubanos sobre todo en La Habana, aunque quiero decirte, y este es tema para otro espacio, también hay problemas con las oficinas de Western Union, que están demorando el dinero que están mandando los cubanos del exterior con las remesas, porque no hay dinero en las Western Union. Pero el tema es las unidades, los cajeros automáticos en La Habana están demorando la entrega a los habaneros para recibir incluso su dinero que está depositado en las tarjetas estas electrónicas. Hay problemas en los cajeros automáticos con el Chavito y con el CUC. ¿Qué está pasando que no hay dinero en los cajeros automáticos? Que se dice que hay colas enormes incluso.
Sí, bueno, fundamentalmente es que no hay papel moneda, prácticamente. En estos momentos no hay papel moneda en el país. Y entonces empieza a haber escasez también de la moneda nacional y los CUC. Es algo muy muy similar a lo que ocurrió en el periodo especial, que había que tener dólares americanos para poder comprar, prácticamente es lo que está sucediendo ahora. Ahora hay que tener dólares americanos para poder comprar porque sencillamente está desapareciendo el CUC paulatinamente como se veía venir. Se está quedando el CUP, pero no lo hay en los cajeros automáticos para que las personas puedan acceder y puedan entonces a partir de ahí gestionar su vida, ¿no? Es un problema de gestión. Yo creo que fundamentalmente la crisis que está ahora mismo en este instante con el banco con el que afecta a esta circunstancia es un problema de gestión.
Increíble, pero tú sabes que a mí me llamó la atención porque cubanos que dependen de esos CUC o de los chavitos para ir a hacer las colas después por el muslo de pollo. Ángel, no, perdimos la comunicación en La Habana con el doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. De todas maneras, le damos las gracias. Ya casi estábamos terminando con Ángel, nos cortaron la comunicación, pero le agradecemos de todas maneras la intervención a Ángel desde la capital cubana al doctor en ciencias Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Nos quedamos en la capital cubana y el contacto con el periodista cubano independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Lázaro, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo están ustedes?
Bueno, aquí nosotros mejor que tú, que me contaste ayer que tuviste 72 horas de vigilancia y de cola para comprar pollo.
Así mismo es, Tomás. Las tiendas las cierran a las 4 de la tarde y abren sobre las 10 de la mañana. Imagínate, es muy corto el tiempo y mucha la cantidad de personas que tratamos de conseguir un poco de alimento aquí en La Habana.
¿Y esas colas, incluso después que cierran, hay que estar marcando y revisando la cola por las noches?
Sí, porque el problema es que la gente, el problema que nosotros tuvimos ahí en la cola era que la delegada de la circunscripción esa hizo un listado con los carnets de identidad de las personas y eso, y después al otro día que llegamos ya vimos que había más de 200 personas en esa lista y aquello fue tremendo. Imagínate, uno empieza a hacer la cola desde las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, escondido de la policía para que no te vean, porque a esos horarios no puedes estar en la calle. Y aquello fue tremendo, la discusión, todo eso fue bastante engorroso y, bueno, problemático para toda la población que quería coger un paquete de pollo, porque nada más que te dan dos por persona.
Increíble, Lázaro. Sumado a esto, están reportando habaneros, y tú eres uno de ellos, que en las últimas horas, sospechosamente, se incrementan las colas, aparte de para comprar los dos paquetitos de pollo, no hay dinero en los cajeros automáticos destinados a las afueras de los bancos para que los cubanos incluso puedan cobrar su cheque en moneda, en chavitos o en CUC. ¿Qué está pasando que no hay dinero en los cajeros automáticos?
Bueno, sinceramente, Tomás, no te puedo decir con seguridad, pero yo presumo que eso sea a partir de que el gobierno cubano ha estado recogiendo todo el efectivo para hacer el cambio monetario, o sea, unificar la moneda en el peso. Ellos están dando en las tiendas, tú le entregas el chavito, pagas con chavito y te devuelven peso cubano. Y donde te envían el dinero, uh-huh, te lo entregan el chavito. Entonces hay una gran diferencia ahí, una gran contradicción. Si tú vas a hacer el cambio, ¿por qué lo entregas en chavito? Entrégalo en pesos cubanos y ya, y se acabó todo eso y vas recogiendo todo lo que tiene en existencia ahí. Ellos no sé cómo estarán implementando eso. Lo que sí sé es que se están demorando los salarios de las personas que cobran por tarjeta, e inclusive hay mucha transferencia de banco a banco, o sea, de personas que cobran por la Western Union allá en Oriente, le mandan un dinero y tienen que mandárselo aquí a la persona, etcétera, etcétera. Y hay todo un mecanismo ahí que, en resumidas cuentas, quien está perdiendo es los ciudadanos cubanos, porque siempre ahí en el cambio ese hay una cantidad de por ciento que se queda en el Estado, y a la hora del cambio siempre el consumidor es el que va a perder.
Cómo no, gracias. Gracias, Lázaro Yuri, en la capital cubana, para nuestro espacio. Vamos a ver si podemos seguirle dando seguimiento a nuestros próximos invitados. Intentábamos establecer el contacto con José Daniel Ferrer, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, y más adelante pues vamos a entrevistar con el miembro del Partido Demócrata Cristiano, Enrique Bartolomé Cámara Díaz, en la capital cubana, para conocer detalles sobre este tema, el tema de la falta de dinero en los cajeros automáticos y también la situación que hay pendiente con el intento de desalojo que hubo hace algunas semanas en un barrio importante ahí cerca del Cotorro, donde Enrique ha estado siguiendo dándole seguimiento a esta situación que ha ocurrido ahí en el territorio habanero, y intentábamos pues establecer el contacto con él allí en la capital cubana. Decir también que hemos estado dándole cobertura durante todo el espacio a la conferencia de prensa que empezó a las 1:30 de la tarde, ofrecida por el canciller cubano Bruno Rodríguez, respondiendo a la prensa internacional sobre el ataque sufrido el pasado 30 de abril a la embajada cubana en los Estados Unidos por un ciudadano de origen cubano, radicado en los Estados Unidos, que obviamente, pues según lo que se ha reportado en medios de prensa y por su propia esposa, el señor Alexander Alazo, pues tiene problemas mentales y estaba incluso diagnosticado con un serio padecimiento psiquiátrico y no se estaba medicando. Esa es la reacción que hemos estado tratando de dar aquí en el espacio. Y vámonos ya con nuestro próximo invitado. Creo que tenemos a Bartolomé. Tenemos a nuestro próximo invitado en la capital cubana, Enrique Bartolomé Cámara Díaz, pues del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, ahí en la capital cubana. Enrique, buenas tardes, Bartolomé.
Buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes tengan todos los que hacen posible de su preferencia el programa Cuba al Día.
Bueno, cómo no. Sí, cómo no, Bartolomé. Quisiéramos primero saber en qué ha concluido la situación de, ya se pasó hace algunas semanas que usted siguió esta historia, pero como siempre es bueno dar un refrescamiento, ¿en qué terminó la historia del intento de desalojo después en el Cotorro, cercano y a la Antillana de Acero? Posteriormente, pues las autoridades prometieron que la casa que demolieron le iban a volver a construir. Usted ha estado recientemente por allá. ¿En qué terminó todo esto?
Yo me personé en el lugar del hecho el día 27 de abril y los vecinos del lugar apoyaron al padre de la víctima y estaban reconstruyendo el inmueble cuando yo llegué allí y lo dejé ya en la estructura que ya exterior, producto de que todas las tablas que desbarató el grupo de demolición no la pueden aprovechar. Entonces ahora ellos tienen que comprar nuevas tablas, palos y comprar clavos y todas estas cosas. Cosa esa de que no le alcanza el material con el que ya había construido el inmueble y ahora tienen que volver a construir, comprar más material.
Bueno, pero por lo menos no ha habido un nuevo intento de desalojo.
Mientras yo estuve allí, ellos estaban reconstruyendo el lugar, el local, la vivienda, no fuerza de la policía ni otras fuerzas represivas de la tiranía castrista se personó allí en el lugar.
Menos mal. Ahora, sí, adelante, Cámara, adelante.
Sí, mira, yo quiero aclarar, para que tengan en cuenta esto, de que estos ciudadanos que se encuentran allí, ellos estuvieron conversando, algunos estuvieron conversando conmigo, y me expresaron de que ellos están haciendo un censo de todos los ciudadanos por lo que está construido este reparto. Y en el censo ellos le anexaron o le van a anexar un escrito donde haya descripción del terreno. Este terreno pertenecía anteriormente a la empresa La Antillana de Acero. La Antillana de Acero, debido a que tenía que pagar esta tierra y no la estaba usando, ellos desagregaron de la propiedad de la empresa, de la Antillana de Acero, y la dejaron fuera de la propiedad de la empresa. Hay muros que delimitan el terreno actual de la Antillana de Acero con este terreno, que hace más de 35 años que este terreno estaba en desuso. Los ciudadanos, debido a la necesidad de vivienda que tienen, ellos empezaron a marcar pedacitos de tierra y ellos le van a presentar este documento al gobierno local, provincial y nacional para que le den, es decir, le den el terreno para ellos pagarlo y para seguir construyendo por sus medios propios las viviendas que están iniciadas allí.
Qué bien, bueno, sí, dígame, adelante, que usted quiere aportar algo más.
Ellos, en la vida real, mejor dicho, el gobierno, está poniendo objeciones porque dicen de que ahí no hay alcantarillado propio como para que existan viviendas con familia. Y ellos me demostraron allí que si hay alcantarillado, algún alcantarillado que posiblemente en toda La Habana no se encuentra un alcantarillado tan eficiente como este que está ahí. Es decir, que el alcantarillado está en desuso, pero porque no lo han usado, la tía de acero nunca lo usó. Y esta parte de ahí tiene, ¿cómo se llama?, las condiciones propias de drenaje y de todo para que puedan construirse vivienda ahí y con familia y todo.
Ahora, Cámara, ¿qué está pasando también en la capital cubana con el tema de los cajeros automáticos y no hay dinero para ustedes los cubanos cambiar los cheques?
Mira, en la situación de lo que es los cajeros automáticos y también en la vuelta del Junior, es una cosa que es abusivo eso. Fundamentalmente la vuelta del Junior es una, lo abren a las 9, los trabajadores vienen a las 9, que es la hora de abrir esa la vuelta del Junior. Y los cajeros, las personas empiezan a marcar desde temprano. Y cuando van a cobrar lo de la vuelta del Junior, le dicen que no hay dinero. No es solamente en una sola ocasión que ha sucedido esto, tanto con los cajeros automáticos como con la vuelta de Junior, sino en reiteradas ocasiones. Ya las personas están ya indignadas de que no se les respete, porque yo estuve conversando con algunos de ellos y me dijeron, mira, lo mejor que ellos debieron de hacer era que si no hay dinero, ellos deberían de poner un escrito hacia afuera. No hay dinero para nosotros no hacer la cola. Pero no es fácil venir desde lejos, como venimos nosotros, es decir, lo que estaban conversando allí conmigo, desde lejos de nosotros venimos, que tenemos que venir a pie, y hay más de 8 kilómetros para buscar el dinero de la vuelta del Junior o para traer el dinero de los cajeros automáticos, y cuando uno va, no hay dinero en los cajeros automáticos y la vuelta del Junior, no hay dinero tampoco para entregar. Y muchos están indignados y dicen, y esto no es problema del bloqueo, que es el supuestamente bloqueo que tiene Estados Unidos contra Cuba. Entonces, problema de nosotros, del mismo gobierno, que no hace el trabajo que debe hacer para la gente, para hacer al pueblo, que somos los que estamos pasando trabajo en este momento.
Imagínate. Bueno, pues gracias, Cámara. Un placer. Enrique Bartolomé Cámara Díaz, ahí en la capital cubana. Le damos el agradecimiento por estos minutos en nuestro espacio y vamos a ver si podemos tener. Hemos tenido algunas dificultades hoy, obviamente, como siempre ocurre con las comunicaciones en Cuba. Vamos a tratar de conocer nuestro próximo invitado. Teníamos la perspectiva de tener al secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, José Ané Ferrer, de Santiago de Cuba. No ha sido posible. Vamos a ver si logramos el contacto allá o a ver quién tenemos en la línea para tener más reacciones sobre la conferencia de prensa que ofreció el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, comenzando a la 1:30 de la tarde en el salón de prensa de la Cancillería cubana, para responder sobre los ataques a la Embajada de Cuba en los Estados Unidos ocurridos el pasado 30 de abril. ¿Tenemos a alguien más en la línea? Bueno, pues el contacto ahora en Las Tunas con Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba. Yolanda, buenas tardes. ¿Qué es lo que está pasando nuevamente? ¿Continúa el hostigamiento con ustedes en cuanto al tema de la negación del transporte para regresar a su hijo con un grado de invalidez desde la atención que se le está dando en el hospital Ernesto Guevara de la Serna, luego de la quimioterapia, y también sigue insistiendo el régimen a través de presión de la policía política y le niegan el pesquisaje a través del médico de la familia? Cuéntenos.
Sí, mire, el día 6 y 8 de mayo del presente año, mi hijo ha tenido consulta en el hospital Guevara y el debido transporte de retorno se lo han negado, viéndome obligada a llevarlo a casa a pie 4 kilómetros, y él conducido en silla de ruedas, para las inclemencias del tiempo y de los viales que se encuentra crítico. Además, algo muy peligroso es que las consultas a domicilio, incluyendo las pesquisas, prosiguen denegadas, a pesar de la crisis de la pandemia COVID-19 y de que Cristian es una persona de altos riesgos médicos. a su vez, el necesario y debido colchón de esponja y el cabrestillo son disimulados. Ensañamiento de extrema maldad donde Cristian arriesga su vida y salud por el simple hecho de hacer uso de su libertad de opinión política en contradicción con la dictadura imperante, tiranía a la que hago responsable de lo que le pudiera suceder a Cristian y a mi persona.
Imagínese, esto ya usted lo había anunciado hace más de una semana y esta situación no ha cambiado, no ha cambiado para nada, Yolanda.
No, nada ha cambiado. Incluso se ha empeorado porque al Cristian no tener la debida asistencia médica, yo también me sumo a que no acogerme, a que vengan aquí a estarme preguntando, porque si no son capaces de atender a mi hijo, yo tampoco voy a permitir eso, porque eso lo hace como un chantaje y para hacerme la vida imposible y mortificarme.
Increíble. Yolanda, finalmente, el tema en medio de la situación que ustedes tienen, el desabastecimiento en medio de la pandemia, ¿continúa aún?
Sí, continúa y el desabastecimiento es total, que a veces, como hoy, que no hay qué hacer porque no hay qué darle a mi hijo, no aparece una vianda o una fruta, esto que aquí está en cero. Y las condiciones que él tiene, que no tiene que alimentarse, pero no aparece nada. Es criminal lo que está sucediendo. Si el gobierno de los Castro no es capaz de suplir las necesidades crecientes del país, que se vaya ya y no haga sufrir más a los cubanos.
Gracias, Yolanda. Yolanda, un placer como siempre. Yolanda Carmenate, activista de la Unión Patriótica de Cuba, ahí en Victoria de las Tunas. Y vamos a ver si podemos intentar en la tarde de hoy, pues con nuestro último invitado, específicamente allí en el territorio de Sibanicú, en Camagüey, con Jordan Marrero Huerta, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba, para conocer detalles que ha tenido, a pesar de las dificultades en cuanto a la información. Ahora, Jordan, ha tenido informaciones sobre la situación del hostigamiento con los presos políticos en el sistema penal ahí en el territorio camagüeyano. Y vamos ya a tener el contacto ahí en Sibanicú, Camagüey, el contacto con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey. Jordan, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escuche, en especial para todo el colectivo del programa Cuba al Día.
Bueno, a pesar de las dificultades en cuanto a la comunicación, producto de las restricciones del acceso a los penales y las llamadas telefónicas, usted ha logrado tener algunas informaciones sobre los presos políticos del sistema penal camagüeyano y le damos los micrófonos.
Sí, Tomás, específicamente, como acabas de decir, hermano, continúan estáticas las medidas restrictivas contra los prisioneros políticos que se encuentra recluido en las prisiones de la provincia de Camagüey. Los presos políticos siguen siendo víctimas de las torturas físicas y psicológicas implementadas por el Departamento de la Seguridad del Estado, quienes persisten en su negativa de retornar el derecho a realizar llamadas telefónicas. Este perverso mecanismo utilizado por los verdugos de la tiranía es con la única intención de doblegar la voluntad y la moral no solo del prisionero, sino también de los familiares, al no existir comunicación alguna entre ellos. Y de esta manera, la única comunicación posible es mediante los uniformados. Sin embargo, Tomás, ante la situación epidemiológica actual, las máximas autoridades del Departamento de la Seguridad del Estado debieran eliminar dichas restricciones para que haya una mayor comunicación entre los prisioneros políticos y sus familiares. Tengamos presente que hace más de un mes las visitas familiares fueron suspendidas como parte de las medidas decretadas por el gobierno para evitar el contagio del COVID-19 dentro de los centros penitenciarios. Estas reiteradas violaciones contra los prisioneros políticos y de conciencia nos obligan a derrumbar el muro de restricciones y censuras implementadas por la tiranía comunista y ser objetivos a la hora de denunciar la verdad, la verdadera realidad existente en las cárceles cubanas. Todo este calvario del cual están siendo víctimas los prisioneros políticos Misael Cané Velázquez, Felipe Martín Campañón y Fernando Vázquez Guerra y Alexis Calderín Acosta es por reclamar sus derechos y no quedarse callados ante las injusticias.
O sea que independientemente de la del hacinamiento que hay y de la falta de información, el hostigamiento continúa.
Sí, el hostigamiento continúa y te puedo asegurar, Tomás, que se va a incrementar mucho más, pues recientemente, como se ha podido ver, Camagüey sigue arrojando un gran número de personas contagiadas con el COVID-19 y esto, bueno, lleva a que el gobierno siga dándole un apretón más a la tuerca, como decimos nosotros, en los centros penitenciarios, así como en muchas entidades que se dedican a ventas de los escasos alimentos que se pueden comprar en las redes comerciales de la PRD, es decir, para en concreto en divisa. Y realmente es bien triste lo que está ocurriendo y lo que está pasando la población cubana en estos momentos.
Jordan, finalmente un minuto que nos queda. ¿Qué está pasando con las habas mensuales? En otras provincias han decidido recolectarlas en puntos del gobierno y son las autoridades, imagínate tú, las que lo llevan, no son más los familiares. ¿Cómo está funcionando esto en Camagüey?
Sí, mira, en Camagüey también se han destinado algunos puntos donde los familiares entregan, es decir, la java que va destinada al prisionero político, esto la recogen y la llevan para la prisión, pero hay algo que estaba ya estaba cambiando en Camagüey, Tomás, y es respecto a que sí ya se estaba permitiendo enviar pozuelos con alimentos elaborados por los familiares, cosa que había sido restringido. Ahora, te reitero, hace dos días o tres días atrás, Camagüey ha venido reportando un gran número de casos positivos al COVID-19 y no dudo que en cualquier momento vuelvan a tomar las medidas de eliminar lo que es el alimento elaborado. Pero sí, hasta ahora no tenemos quejas, sí tenemos información, hemos estado en constante fluido de comunicación con los familiares de los presos políticos aquí en la ciudad de Camagüey y sí hemos logrado confirmar de que sí, se ha creado los puntos para, es decir, llegas allí, te entregan hasta un tiki y todo para si hay algún problema de que falte algo, porque esto lo recogen, pasa por un proceso de fumigación y entonces, bueno, realmente te reitero, estamos a la expectativa de todo lo que tenga que ver con los prisioneros políticos en la provincia de Camagüey.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano de Cuba en el territorio de Gran Motino. Concluimos así nuestra tanda de noticias aquí en Cuba al Día, este martes 12 de mayo. El agradecimiento a Efraín García, como siempre, acá en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso. Dios mediante, de regreso mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en el panorama nacional. Muy buenas tardes y los esperamos mañana.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com. Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de RadioTelevisiónMartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de RadioTelevisiónMartí.com. Continúan en sintonía con Radio Martí.